Bueno, un poquito la pregunta tiene que ver con... Ay, siempre me llamó la atención en personajes como Dostoyevsky o Chopin. Por ahí en la facultad nos enseñaban algo que se llama sublimación, ¿no? Es decir, sublimar, darle una categoría más elevada a un sentimiento de hostilidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo se logra esa transformación? ¿A través de qué? A través del arte en ambos casos. Pero, por ejemplo, Dostoyevsky no mata al padre, escribe acerca del asesinato de un hijo hacia su papá. El, quizás es... ¿cómo se logra esa transformación? ¿Qué pasa en ellos? ¿Desde qué lugar se desanuda o se cambia la vibración de la hostilidad?
La hostilidad.
La hostilidad, sí. O, por ejemplo, un sentimiento como el de Chopin respecto de lo que pasaba en su Polonia, que transforma en, bueno, en polonesa, no mata a nadie, ¿no? Es decir, no sé si estoy hablando de fuego o de pasión, que creo que estará en un escalón. No,
aclara mejor lo de la hostilidad.
Bueno, por ejemplo, en Dostoyevsky yo siempre pensaba que él tenía un vínculo terrible con su papá, muy difícil. Mucho de esta hostilidad creo que recayó en él porque él tenía patología física, pero otra la pudo transformar. La transformó en algo muy bello como es su obra, ¿no? Y ahí da curso a mucho de esta hostilidad, pero transformada. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué interviene ahí?
O sea, hostilidad de una persona hacia otra, o de muchas personas hacia uno.
Sí, yo preguntaba en la interna, ¿no? Es decir...
¿Uno siente el peso de la hostilidad de alguien?
No, la propia. ¿Cómo transformar lo propio? Por ejemplo, él, que tenía un vínculo de bastante difícil con su papá. Por lo menos esto es lo que siempre me llamó la atención, ¿no? Es un personaje que a mí me ha impactado mucho. Lo castigaban mucho y él tenía crisis también, tuvo crisis epilépticas él, pero... No.
Contame lo de Chopin.
Lo de Chopin es como... Yo creo que hay una confusión entre pasión y fuego sagrado, como...
Pero hablaste gradientes. De la hostilidad del pueblo, así.
Sí, como que ahí es... Él no, no hace nada que tenga que ver con una demostración de hostilidad, sino que toda su violencia y pasión están puestas en algo mágico, es transformar en polonesa todo eso, o en por ejemplo, para mi gusto, la más impactante es la heroica, ¿no? Es decir, sí, son escalones muy elevados a lo que puede hacer cualquier otra persona.
Sí.
Uno puede ir a una batalla, otro expresa algo que va a ser reconocido prácticamente eternamente a través de lo glorioso del sonido. Bueno, ¿cómo es esa transformación? ¿Qué interviene ahí?
Ya sea la hostilidad de alguien hacia uno o de uno hacia uno. Se va aclarando. Ya, me pregunto a qué lleva esa hostilidad. ¿A qué lo lleva uno ya? Venga por parte de uno o por parte de la gente. Yo creo que en todos los casos se da como la situación de un encierro. La persona que se siente hostilizada se encierra. O lo hace como deliberadamente. Se encierra. La cuestión es lo que hace en ese encierro. Yo creo que sale por lo que hace, no por la hostilidad en sí. Yo creo que la hostilidad es una fuerza para confinar a un ser humano a un encierro de donde él va a salir transfigurado. Tiene que crear en el encierro. Chopin crea. ¿Y cuánto hace? Toda su vida prácticamente fue de encierro. Se confina en una isla y allí pasa el resto de su vida. Allí se enferma y muere, pero ahí compone. una situación de encierro, pero que el encierro puede tener otro sabor. En el caso de Chopin había un combinado sabor. No era absolutamente encierro. Más allá de eso, él componía igual. Pero había otros factores. Los otros factores eran la tuberculosis. No lo que él crea. Los otros factores. Pero es importante ver la situación que uno vive en los encierros. ¿Y cómo puede eso ser utilizado? El conde de Montecristo vive ese encierro. ¿Y cuánto tiempo, no? Ver qué puede uno crear allí. Es como aceptar, digamos, el encierro, pero saber que no significa eso para él. Pero ¿para quién no significa encierro? Para el que pueda hacer algo dentro del encierro. Si alguien no puede hacer nada, es un encierro, es una cárcel. Si hace algo, se libera de la cárcel, dentro de la cárcel. Es un poco eso. Liberarse dentro de, no fuera de. Pueden ser ámbitos muy creativos, tremendamente creativos. Yo creo que los ámbitos verdaderamente creativos al comienzo tienen sabor a encierro. ¿Y cuándo cambia todo eso? Cuando uno encuentra su verdadera realidad dentro del encierro mismo. Me acordaba una regla como iniciática, ¿no? Que decía que el discípulo investigue la profunda caverna del corazón. Si allí arde intensamente el fuego, dando calor a su hermano, pero no a sí mismo, entonces ha llegado el momento de presentarse al teportal. La caverna del corazón es una situación de encierro. No es un lugar sagrado. Es sagrado, pero luego, no, al comienzo. Es una situación de encierro, pero que curiosamente uno descubre allí a alguien que es el mismo y que no se siente encerrado. Se siente más pleno que nunca. Es una situación a la cual él jamás elegiría. Él como ser humano jamás elegiría vivir en lo profundo del corazón, en la profunda caverna. Jamás lo haría. Es un cúmulo de situaciones donde se da eso, una situación de encierro. Y hay alguien que sí puede encerrarse o sentirse encerrado, sentirse hasta morir. Pero hay otro que se siente más pleno, más vivo y más inmortal que nunca. Mónica nos contaba algo, y toda la situación que está viviendo con el mano puede ser esa profunda caverna del corazón. ¿Ella elegiría eso? Jamás. No, porque es la dolencia del mano. Jamás elegiría eso. Sin embargo, esa situación provee a otra verdad. Vive para otra verdad.
Cuando hablabas, cuando le contestabas, yo sentía una parálisis, no podía pensar, porque la escuchaba y recordé un viernes en lo de Susi en que él habló de una cosa de mucha nostalgia y muy mágica de su infancia. Primero sentí la cosa de no poder, yo decía, ¿cómo se desanuda esto? ¿Cómo se lo ayuda a salir? Nada, no pude nada, mientras estabas hablando. Y después recordé lo de, cuando hablaste lo del corsario, pensé, qué cosas antagónicas esta cosa del rencor, con una cosa muy mágica de recuerdo de su infancia. Uh-huh. Sí, esto.
Sí, sí. todo tiene sentido y sabor dentro de ese ámbito, de esa caverna del corazón. Me acuerdo hace tiempo, ¿no? Tratábamos mucho el tema de los materiales de la caverna, porque son materiales extraídos de la vida. Y no son de situaciones especiales o no, sino de nivel de las situaciones, no de situaciones específicas. No una situación provee el material, el nivel de una situación provee el material, no la situación en su totalidad, nunca eso. Es el nivel de la situación, como uno lo vive, es material para construir la caverna, porque allí va a nacer el Cristo, nace únicamente allí. Que lo que vos citabas, la hostilidad, es un material de esa caverna. Estamos hablando de un individuo que está próximo a nacer como un pequeño Cristo. Entonces todo tiene que tener un sabor totalmente diferente. Una situación le tiene que deparar una gran oportunidad. Y él tiene que presentir eso. Aunque no sea aparentemente buena o feliz, sabe que de alguna manera es significativa. Jamás se alejaría de eso. Por eso dice que el discípulo investigue en la profunda caverna del corazón. Si allí arde intensamente el fuego, otro elemento. Primero habla de la caverna, luego del fuego. Pero que tiene que dar calor a su hermano, no a él. Habla más que nada de la intencionalidad, no que no le va a dar calor a él. ¿Cómo no le habría de dar? Pero le da porque lo dio. Si se lo pretende dar a él, no es calor. Es un calor indirecto. Él lo hereda como calor, así, indirectamente. Es una consecuencia. En fin, la cualidad de los encierros, ¿no? Son extraños momentos, tan de otra dimensión, ¿no? Ella está en el sanatorio con el Manu, está recluida allí. ¿Por qué un sanatorio no puede ser una reclusión? ¿Por qué no? Puede ser un lugar muy sagrado. Generalmente lo es. Cuando mi madre estaba internada, por un lado estaba todo el sufrimiento del hijo, ¿no? La inquietud, la incertidumbre. Por otro lado me sentía más vivo y más despierto que nunca. Qué extraño eso, ¿no? Vivía el sanatorio como un sublime encierro. Cuando salía a la calle me significaba un descenso enorme y quería volver al sanatorio. Salir a la calle era salir al mundo tal cual era. Y allí, aún con todo lo que sucedía, era como el lugar más sagrado. Es como que allí se vivía para otra cosa. Te agradezco mucho.